siento que mi vida en Venezuela era una cosa y mi vida en Argentina es otra. Casi, sonará raro, pero suena casi a reencarnación para mí.
Hola a todos y bienvenidos a Talento Si Hay, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio creado entre Naranja Media y Protección, queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos a través de historias reales de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Siendo así, entonces, bienvenidos a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento.
Yo creo que el diseño está en todos lados, es innegable. Es como cualquier otro arte, ¿sabes? O sea, nosotros comemos varias veces al día. Nosotros escuchamos música varias veces al día. Nosotros cuando nos movemos, estamos expresándonos artísticamente. Cuando somos muy dramáticos, estamos expresando artísticamente. Entonces, yo creo que el arte está como en el oxígeno, siempre ahí. Y por alguna razón yo siempre fui muy sensible a eso. Yo desde que estaba en el colegio, siempre fui muy sensible a la expresión artística. Yo toqué instrumentos musicales, estuve en la banda del colegio, y siempre como que me gustó mucho eso. Desde chiquito, cuando estaba en el colegio, me gustaba la parte del teatro, la música. Y como te decía al principio, ¿no? Hay niñas y niños que por ahí se sienten identificados con otra cosa. A lo mejor esto que yo te estoy diciendo del arte, otro niño o niña te puede decir, ah, el deporte está en todos lados, porque nos movemos siempre, porque bajamos escaleras. Y buscan esas metáforas y conexiones entre todo. Yo lo vi con el arte.
La primera parte de la vida de Javier, esa que siembra las semillas que después podrían convertirse en sueños, ocurrió en Venezuela, y estuvo de cerca al arte, a la expresión y sobre todo a la creación. Al respecto, hay una idea de que esos intereses deberían convertirse en vocaciones, y eso está bien. Lo realmente peligroso es la idea de que las vocaciones son como matrimonios.
Y cuando todo esto empezó a llegar al punto donde yo tenía que estudiar algo en la universidad, en Venezuela eso es un punto muy importante y yo creo que Latinoamérica también. Yo creo que cuando estamos en ese momento en el que tenemos que escoger la carrera, es como ese matrimonio que uno tiene como que decir, bueno, me voy a casar con esto y esto va a ser mi vida de aquí hasta que la muerte me separe literalmente de esto. Entonces, yo siempre me sentí muy desconectado de esa idea porque es mucha presión para alguien que tiene tan corta edad. Yo tenía 15, más o menos 16 años cuando tuve que escoger mi carrera y como que te dicen, sí, tenés que decidir con qué te vas a casar por siempre, a esa edad, y uno así como, pero yo no sé qué es nada en ese momento, o sea, yo tenía como otros intereses u otras cosas que tenían que ver con cosas de mi edad. Entonces, bueno, había un montón de cosas, procesos en los que te hacían entender qué querías estudiar, y para ese momento la arquitectura fue la que más me habló, porque de todas las carreras que yo consideraba en ese momento, te estoy hablando en el año 2000, que fue cuando yo más o menos empecé a estudiar en la universidad, la arquitectura me permitía a mí construir cosas, me permitía a mí liberar esa creatividad, me permitía canalizar todas esas cosas que yo tenía, que quería poner en práctica. Yo quería estudiar diseño gráfico en ese momento, pero mira lo loco que es que en el 2000, el diseño gráfico por alguna razón no era considerado como una profesión, no era considerado como esto que vos te podías dedicar, y el diseño gráfico está en todos lados. Esas personas que estudiaron en el 2000, hoy están posicionadas haciendo cosas increíbles a nivel gráficas y creativas, que era una de mis principales metas. Pero bueno, yo me fui por la arquitectura, que se consideraba como esta carrera más robusta, e hice 6 años aproximadamente de eso. Cuando yo estuve en arquitectura, me la llevé muy bien con las computadoras porque hacía mucho 3D. Me gustaba mucho crear volúmenes en la computadora, me gustaba pasar horas en la computadora haciendo cosas. Y esto del diseño gráfico, yo lo podía como mezclar un poco con eso.
El primer matrimonio de Javier fue con la arquitectura y ocurrió a los 16 años, pero al mismo tiempo coqueteaba con otras ideas. Le gustaban los computadores y le gustaba el diseño y pues bueno, pasó el tiempo.
Y el estudiar arquitectura como que te pone siempre un ojo afuera del país donde vos estás, salvo que estés en un país que tenga una producción arquitectónica muy importante. Entonces yo estudiaba muchos edificios de Europa, muchos edificios del continente americano también, y eso hizo que eso y por otras razones, yo me fuera a España con esta idea de homologar mi título, de poder convertirme en un arquitecto allá. Y yo tenía como mi futuro trazado. Yo estaba claro de lo que quería. ¡Oh, wow! Que me metí con un muro de frente cuando llegué a España porque yo no sé si es que yo no hice mi research o mi investigación bien, pero cuando yo llegué a España, me di cuenta de que primero estaba en una crisis fuerte de cuestiones inmobiliarias. No había desarrollo de edificios, no había venta, por lo tanto no había trabajo para arquitectos, no había trabajo para 3D. Y yo llegué con todas estas metas ideales, tenía yo para ese momento 26 años aproximadamente, con estas ganas de comerme el mundo entero para poder hacer o aspirar a ser este arquitecto que quería ser. Eso no resultó. Yo no conseguí ni una entrevista de trabajo. Estuve 6 meses intentando, envié yo no sé cuántos miles de currículum a diferentes empresas y todas las empresas me respondían algo similar.
Muy buen currículum, nos gusta lo que haces, pero no estamos contratando a nadie.
Me iba por algún lado, no había trabajo. Me iba por otro lado, no había trabajo. Buscaba trabajo que no era de mi área, no había trabajo. Yo metí trabajo hasta en McDonald's, porque yo quería trabajar. Metí trabajo en cadenas comerciales, porque yo tenía que producir plata, porque me tenía que mantener. Nada resultó. Y mientras que estaba haciendo eso, a la par, lo que hacía era como hacer cosas en 3D, cultivar mi arte, básicamente. Pero fue una época bastante solitaria, la verdad. No logré hacer conexiones como me hubiera gustado, porque al no tener trabajo y al no estar produciendo plata, salir a comer en la calle era una inversión enorme para mí. Entonces vos tenías que hacer ese sacrificio de realmente valorar y decir, bueno, ¿en dónde voy a invertir yo mi dinero? ¿Y cómo voy a sobrevivir? ¿Por quién sabe qué tantos meses voy a estar en esta situación? Y eso a mí me hizo cuestionar un montón de cosas. Y yo recuerdo que colocaba así en los buscadores como arquitecto, y me salían cosas como arquitecto de redes, arquitecto de Java. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto y por qué le ponen arquitecto a estas cosas que yo no sé? Si se supone que yo soy arquitecto. Pero eso quedó ahí, como en el subconsciente. Como en España no salió nada de trabajo por 6 meses, yo tomé la decisión de regresar a Venezuela. Y yo te digo, honestamente, regresé con una crisis, con una depresión fuerte. Porque yo tenía ese futuro trazado, a dónde quería ir. Y saber de que ese objetivo no se cumplió, para mí fue muy triste, fue muy doloroso y me enfrenté a esta realidad de decir, ¿qué hago ahora? ¿A dónde me voy? ¿Me tengo que ir de vuelta? ¿Me tengo que ir después?
El matrimonio de Javier con la arquitectura, que es también la primera versión de su proyecto de vida, no funcionó. Y entonces, ante el fracaso, pues uno tiene varias alternativas. Una de ellas es la fuerza bruta, que es como una especie de perseverancia pero terca. Es seguir intentando meterse al mismo hueco en el que parece que uno no cabe. La fuerza bruta no es muy recomendada, pero a veces, hay que decirlo, a veces funciona. La otra opción es más táctica y tiene que ver con cuestionarnos los ingredientes. Es esta idea de que el plato está bien y que un poquito menos de sal o un poquito más de pimienta va a hacer que las cosas funcionen. En el caso de Javier, cuestionarse los ingredientes hubiera sido hacer una maestría o una especialización en arquitectura, o migrar a un país donde el mundo inmobiliario esté disparado, o encontrar una rama de la arquitectura que tenga más futuro. Esta opción obviamente es la más recomendada, pero carga consigo el sesgo del matrimonio, es decir, el sesgo de que la arquitectura tenía que ser para toda la vida, pero ese contrato en realidad no lo firmó nadie. Por eso, Javier eligió el tercer camino, un camino que siempre es válido, pero que da mucho vértigo.
Y empecé a explorar otras cosas, hice un posgrado en Venezuela, hice una maestría y por algunas cosas caí en el diseño web. Cuando estuve en el diseño web me gustó. Dije, me llama mucho la atención de que podemos construir cosas gráficas de la nada, prácticamente de una pantalla en blanco. Y empecé a estudiarlo, como muy puntual. Esta crisis de no haber logrado mi objetivo de ser arquitecto me llevó a cuestionarme y a decir, ¿será que estudio otra cosa? ¿Será que es la hora de estudiar algo más? Yo tenía como ciertos intereses por la computación. Y bueno, hice un proceso de investigación y decidí ir a la universidad de vuelta. Yo fui a la universidad e hice la ingeniería informática en Venezuela. Fueron 4 años y bueno, fue una apertura a un conocimiento que yo no tenía idea. Tomar la decisión de emprender una carrera desde cero, de pregrado, fue complicada al principio porque tanto mi familia como mi círculo de amistad me sugerían que no lo hiciera, que era mejor este crecimiento vertical a través de posgrados, a través de maestrías, que este crecimiento horizontal. Pero yo sabía en mi interior que yo quería crecer desde cero verticalmente. Yo no quería seguir colocando cosas arriba y que finalmente no es que yo iba a empezar desde cero. Yo tenía esta madurez que yo adquirí estudiando una carrera completa. Yo tenía una actitud distinta ante la vida. Yo tenía otro tipo de ojos de cómo iba a consumir el conocimiento que me daban en la universidad para ponerlo en práctica.
Lo que Javier explica, sin saberlo, es que el tercer camino no es volver a empezar. Uno vuelve a empezar en algunos videojuegos o en películas de ciencia ficción, pero no en la vida. Creemos esto porque nos vendieron el paradigma de la escalera, donde cada paso debe ser ascendente, y donde comenzar una nueva carrera es bajarse de una escalera y comenzar a subir la otra desde ceros. Javier, en cambio, eligió el paradigma de la mochila, donde lo único que hacemos es acumular experiencias y con esas experiencias más habilidades. Sin embargo, no nos digamos mentiras, en el tercer camino, en el camino de la reinvención, uno ve poquito y camina mucho más.
Aprender a programar fue muy surreal, fue fantástico y fue al mismo tiempo muy difícil. Uno de los retos principales fue el insertarme dentro de un contexto donde la media o la gran mayoría de las personas tenían 10 años menos que yo. 10 años menos. Yo tenía que estudiar con personas que tenían 17 años, 16 años, que acababan de salir de un colegio. Y vamos a estar claros de que la experiencia universitaria es una experiencia grupal. No es una experiencia que vos vas a poder transitar sola o solo. Vas a tener que hacer grupo, vas a tener que ponerte de acuerdo con personas, vas a tener que lidiar con los problemas de esas personas también, que son totalmente distintos a los tuyos. Un niño o una niña, un joven de 16, 15 años, tiene otro tipo de preocupaciones distintas a las tuyas. Y yo estaba ahí para estudiar. Y yo estaba ahí para salir adelante y para poder hacer de esta experiencia lo mejor posible. En paralelo a eso, conocí unas personas que estudiaban en otra universidad, en una universidad pública, la Universidad del Zulia, que también fue un momento muy lindo donde me abrí a otra parte de la carrera, porque estas personas eran profesores de una carrera similar a la que yo estudiaba, pero en esta universidad pública. Y daban cosas que eran orientadas a ciencias de la computación, mientras que yo estaba estudiando era desarrollo de software. Son primos hermanos, esas cosas, pero son distintos a la vez. Entonces yo había días en los que en la mañana me iba a la universidad pública, yo había estudiado arquitectura en la Universidad del Zulia, entonces yo me iba en la mañana a ver clases de teoría de grafos, que me encantaba y era una de las cosas que daba mi amigo, y me sentaba en la parte de atrás a escuchar, y a tomar notas, y después a mi amigo le iba con preguntas o buscaba en internet. Y luego en la noche me iba a la universidad, a Urbe, que es donde yo estudiaba, y veía después, no sé, inteligencia artificial, introducción a la programación, etc. Y en el medio de eso, bueno, me tocaba vivir, ¿no? Me tocaba almorzar, trabajar, porque todavía tenía clientes de mi trabajo, y después eso era, al día siguiente, vamos a hacerlo todo otra vez. Entonces, de alguna forma, se convirtió en mi pasión, se convirtió en ese sacrificio que lo hacía prácticamente con todas las ganas del mundo, porque yo sentía que estaba en algo bueno, sentía que estaba en algo lindo aprendiendo todas estas cosas buenas y sentía que al final del camino iba a haber algo que no sabía qué era, era como una nube de cosas, pero es como cuando vos vas en un avión y sabes que vas a aterrizar y estás loco por llegar, pero todavía estás en las nubes y no ves todavía la tierra porque vos no sos el piloto del avión. Pero cuando tocan las ruedas vos decís, listo, lo logré, aquí estamos, todo el mundo aplaude y te dicen, bienvenido al aeropuerto internacional de cualquier ciudad. Entonces fue más o menos como un viaje en ese sentido. Cuando terminé, yo medio tenía idea de que me quería salir del país de vuelta por cuestiones de crisis, de buscar oportunidades en otros lados, pero yo originalmente me quería tomar unas vacaciones en Argentina. Tenía unos amigos acá que me invitaban y me decían, bueno, vení, está 3 semanas acá, y te tomas las vacaciones como de haber terminado la carrera. Yo tenía 30 años en ese momento. Y de vuelta, la edad es solo un número, pero al mismo tiempo no. Al mismo tiempo, cuando vos estás en otro país, sin familia, sin una casa que te pueda recibir porque no tenías cómo pagar la tuya, es difícil. Y yo tenía en la mente que tenía que salir a buscar trabajo de 30 años, con 0 años de experiencia de programador, a competir con personas que tenían 23 años y que de seguro tenían 3 años de experiencia más que yo en todo esto. Bueno, yo me vine a Argentina, que es donde estoy ahora. En esas 3 semanas se convirtieron en 5 años, porque aquí se abrieron varias puertas. Pude engancharme con una empresa que vio un potencial y que me dio la oportunidad de crecer como desarrollador. Y bueno, ahí empezó mi carrera a los 30 años como desarrollador. Y fue aterrador en un principio para mí. Fue cuestionador también al mismo tiempo.
En Argentina, Javier trabajó en varias empresas de tecnología y mentiríamos al decir que ese camino es fácil. Naturalmente no lo es. Javier sintió muchas veces que no entendía, que no avanzaba al ritmo que debía hacerlo, pero sentía que era el camino correcto. Y entonces los cambios ya eran tácticos, eran cambios de ingredientes.
Y lo digo con toda confianza y humildad, me he sentido validado, he sentido victorioso con todas las cosas que hemos hecho juntos en la empresa. Y después fue que conocí a Cámica. Yo llegué a Cámica porque Cámica estaba en un piso abajo de donde yo estaba trabajando.
Después de algunos años como desarrollador, Javier descubrió una pasión adicional y es la educación. Hace 2 años es profesor y mentor en Acámica, una plataforma de educación en carreras del futuro que tiene una escuela de análisis de datos, una de producto digital y una de programación y software, donde dedica un porcentaje cada vez más importante de su tiempo a ayudarle a personas de toda América Latina a transformar sus carreras, así como lo hizo él hace ya un tiempo.
Y si te cuento de mi primera clase, bueno, el corazón se me iba a salir en 28 pedazos, literal. Pero casi 2 años después, amo lo que hago, amo mis estudiantes. Si me están escuchando en este momento, a los que les di clases y a los que les estoy dando clases ahora, sepan que estoy recontra comprometido con ustedes hoy y siempre. Porque yo quiero llevarlos, los que les decía al principio, quiero llevarlos de ese punto A al punto B donde se empoderan con este conocimiento. Y es algo que me ha gustado mucho.
Javier está donde está, y con esto más que un cargo me refiero a un estado de satisfacción, gracias a su capacidad de reinventarse. El problema es que la palabra reinvención sin contexto es una palabra estéril, es un cliché que no nos lleva a ningún lado. La historia de Javier demuestra que la reinvención es posible gracias al paradigma de la mochila, porque él mismo se convierte en el habilitador de la exploración.
Creo que a lo largo de mi vida que fui creciendo y me fui exponiendo a este tipo de cosas, fue que entendí lo que se puede hacer con la programación. Y yo creo que esto es un consejo que si se lo puedo dar a alguien que esté escuchando, que esté criando a alguien, el consejo es expongan a esa persona, a ese hijo o esa hija, a todo lo que hay, un poquito de lo que hay, y que esa persona, y que vean hacia dónde se va, para que puedan desarrollar ese potencial desde cierta edad. Expónganlo a música, a baile, a deporte, a ciencia, a computación, a cocina, a todas las áreas que están en la vida, para que vean hacia dónde apunta. Y cuando esa persona empiece a remontarse en eso, apoyen. Yo decía, me gusta mucho la computadora, me gusta mucho lo 3D, yo voy a empezar a saltar un poquito de esto en esto, a ver a dónde me lleva. Hoy me llevó a la parte de la educación, me llevó a la parte de la instrucción a personas y a empoderarlas con el conocimiento digital, y no lo sabía. Si me hubieran preguntado esto hace 10 años, 9 años, que fue cuando empecé a estudiar, jamás pensé que estaría en este rol. Pero eso es lo lindo de la vida, que uno no sabe qué puerta toca y en realidad cuál es la que se te abre.
Otro habilitador común de la reinvención es la educación, y eso también lo dejó claro la historia de Javier. Por eso terminamos este episodio con una invitación. Si estás interesado en aprender habilidades nuevas, el mejor lugar para comenzar son las rutas de aprendizaje que hemos creado desde Protección. Estas rutas están llenas de cursos y contenidos con aliados que te harán un experto en muchos temas. Uno de esos aliados es, de hecho, Acámica, es decir, Javier podría ser tu mentor o tu profesor. Si esto te interesa, ingresa a www.protección.com/talentosci/aprendizaje. Les repito, www.protección.com/talentosci/aprendizaje. Los esperamos ahí. Este episodio fue reportado por Magdala Mora y escrito por Juan Pablo Ramírez. El trabajo gráfico es hecho por Luisa María Ríos y el diseño de sonido es hecho por Juan Diego Bernal. Yo soy Santiago Cortés y muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.